mi preciosa. Y ahora
de lunes a viernes, a partir de las 0 horas, Alejandro Dolina hace La Venganza Será Terrible.
La Venganza Será Terrible.
Pulso 95.1. Tenés pulso, tenés vida.
La Venganza Será Terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí. 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros. Un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar. Un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Saludemos inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Dirán ustedes, ¿dónde están los aplausos?
No hay nadie, o nadie nos aplaude.
No, efectivamente no hay nadie porque este es un programa grabado, como los mejores de nuestros oyentes ya saben.
Sí señor, y si usted no lo sabía es porque no será tan buen oyente.
Claro, estará escuchando otros programas,
claro,
donde, oh casualidad, no dicen que nosotros estamos grabados, ni tampoco dicen el porqué.
Claro, ocultan que este programa, La Venganza Será Terrible, está rumbo a España, a donde nos presentaremos a partir del día 10 en la ciudad de Madrid, en la sala Galileo Galilei de esa urbe.
Muy bien. Por esa circunstancia estamos grabados, y no por otra cosa.
No, no por otra.
No, no inventen peleas, no nos peleamos con Gillespie.
No, ni con las autoridades de la radio todavía.
No, son, incluso, tanto Gillespie como las autoridades de la radio son personas con las que no podríamos pelearnos nunca,
sí,
porque las desconocemos.
Sí, porque
nosotros no
tenemos la oportunidad.
Claro, nunca nos cruzamos ni con Gillespie, ni con las autoridades de la radio, ni con nadie en realidad, porque trabajamos aquí a una hora en que las personas decentes están durmiendo.
¿Con cuánta gente no tenemos la oportunidad de pelearnos por no cruzarnos con ellos?
Con casi el 90% del género humano.
Sí.
De no ser por este horario tan tardío, estaríamos peleándonos todo el tiempo, como hacen los periodistas de más éxito.
Sí, de eso se trata en general.
De pelear, sí,
sí,
de eso se trata el periodismo.
Sí,
de generar indignación ajena y de indignarse uno mismo.
Podríamos pelearnos entre nosotros, ya que estamos aquí.
Podría ser, podría ser. Eso lo haremos quizá en España.
Bien.
Mientras tanto, un programa grabado. Hablaremos esta noche de la revolución de la guillotina. Atención. Durante el antiguo régimen, es decir, durante el régimen anterior a la Revolución Francesa, las autoridades trataban de conseguir la obediencia a la ley y al rey a cualquier precio. Y para ello recurrían a una justicia ejemplarizante, pensada para atemorizar y escarmentar en carne ajena a la población. Un elemento fundamental de este sistema era la pena de muerte, que se aplicaba de forma habitual y además iba precedida de horribles suplicios para el reo, a veces con el pretexto de arrancarle una confesión, a veces no, a veces simplemente por venganza, por deseo de infligirle un sufrimiento parecido al que ellos habían causado. Se trataba naturalmente de un castigo desigual, porque por un lado los aristócratas estaban exentos de la tortura o el maltrato físico o psíquico, y cuando eran condenados a muerte sufrían decapitación, que era un método rápido y aparentemente indoloro, especialmente si lo realizaba una mano experta. Para no hablar tampoco de la culpabilización del pobre y la exoneración casi automática de los poderosos en el caso de algunos delitos. No hace falta que yo me extienda sobre esto. Pero los hombres y mujeres del pueblo eran ejecutados mediante métodos brutales, como la horca, el descuartizamiento o la hoguera. Estas ejecuciones solían ir precedidas por las torturas que el juez estimase necesarias, como acabo de decir, y que se llevaban a cabo en público. Iban desde la flagelación, el tormento de la rueda, hasta la ruptura de todos los huesos del cuerpo, o los huesos largos al menos, o el arrancarle trozos de carne de diversas partes del cuerpo con unas tenazas, etcétera. Estos espectáculos eran presenciados por un público compuesto por, naturalmente, psicóticos de toda clase. Durante el siglo XVIII, con el triunfo de la Ilustración, muchos juristas y hombres de letra denunciaron la tortura, las penas desproporcionadas y los privilegios de la aristocracia, ¿no? Y algunos llegaron a pedir la abolición de la pena de muerte. En este sentido, podemos nombrar a Voltaire con su tratado sobre la tolerancia, de los delitos y las penas de Cesare Beccaria, ¿eh? Todos ellos fueron inspiradores en la acción de la Revolución Francesa de 1789. Una de las primeras tareas que emprendió la Asamblea Nacional Constituyente fue la elaboración de un código penal acorde con los principios del derecho natural, y fue en ese contexto en el que se planteó el debate sobre la pena de muerte. El 10 de octubre de 1789, un médico de 50 años, llamado Joseph Guillotin, presentó una propuesta para establecer la igualdad ante la ley, incluso en los asuntos de derecho penal. Los delitos del mismo género se castigarán con el mismo género de pena, seas cuales fueren el rango o condición del culpable. Esto lo escribió Guillotin. Este principio, que ahora parece lo más natural del mundo, era revolucionario en Francia y tardó años en ser aprobado en el resto de los países. Guillotin no ponía en cuestión la pena capital. Su propuesta consistía en igualar las penas y humanizar su aplicación. Y para ello propuso extender el método de la decapitación, que hasta entonces era un privilegio de la aristocracia, a los reos de todas las clases sociales. Al mismo tiempo, a fin de evitar los inconvenientes y errores que a menudo cometían los verdugos, digo, en el uso del hacha, sí, de la espada, y por ahí te apuntaban mal, proponía emplear un aparato cuyo mecanismo cortara la cabeza en un abrir y cerrar de ojos. La referencia de Guillotin a este mecanismo dio enseguida mucho que hablar. Pero es errónea la creencia común de que este señor Guillotin fue el inventor de lo que hoy conocemos como guillotina. En realidad, desde al menos el siglo XVI se utilizaban algunos aparatos parecidos en algunos países de Europa. Si bien no parece que fueran muy habituales, y en todo caso estaban reservados a los reos de clase alta. Guillotin pensaba seguramente en la posibilidad de perfeccionar algunos de estos aparatos, tarea que finalmente recayó en otro personaje. En el marco de los debates sobre el nuevo Código Penal, el 30 de mayo de 1791, el diputado Luis Michel de Pelletier de Saint-Fergeau dio un paso más allá y propuso sin más la abolición de la pena de muerte. Y su amigo Robespierre fue de los muy pocos, que apoyaron esa medida humanitaria. Pero el esfuerzo de ambos fue inútil. El 1 de junio de 1791, la inmensa mayoría de los diputados de la Asamblea votó por la pena capital. Entonces, el Le Pelletier de Saint-Fargeau no se desanimó y dos días más tarde propuso la adopción del principio de igualdad también ante la pena capital, ¿no? A todo condenado a muerte se le cortará la cabeza. La redacción final del código dice en sus artículos 2 y 3. 2. La pena de muerte consistirá en la simple privación de la vida, sin que nunca se pueda ejercer ninguna tortura hacia los condenados. Y el 3 dice, a todo condenado se le cortará el cuello. De este modo, la igualdad ante la ley se extendía también a la cuestión penal. En marzo de 1792, la Asamblea, en cumplimiento del nuevo Código Penal, encargó a un médico cirujano, el doctor Antoine Louis, secretario de la Academia de Cirugía, la elaboración definitiva del nuevo aparato para realizar las ejecuciones. Y entonces, Antoine Louis y su colaborador, Tobias Schmidt, que era un fabricante de arpas alemán, crearon un artilugio que se inspiraba en otros aparatos similares que habían funcionado, ¿no?, en otro país. Pero bueno, habían mejorado su diseño, su funcionalidad, con el objetivo de aminorar al máximo el dolor. La aportación principal de Louis fue el modelo de hoja con filo oblicuo, decía él, para que cortara limpiamente y alcanzara su objetivo, ¿no? Sin embargo, tanto Louis como Guillotin terminaron lamentando que su nombre quedara asociado a la nueva invención, que primero fue conocida como Louison o Louisette, y luego, más comúnmente y para siempre, Guillotin. El prototipo lo construyeron en 2 semanas, y enseguida se probó con cadáveres de animales, incluso de personas. Al final, la instalaron en la Plaza de Grève, ahí frente al Ayuntamiento de París. Y allí, el 25 de abril de 1792, Nicolas-Jacques Pelletier, no aquel que se llamaba Le Pelletier, este era otro, casualmente llamado así, condenado por robo a mano armada, se convirtió en el primer ejecutado mediante este nuevo procedimiento. Bueno, parecía que los verdugos habían quedado en el olvido, pero el 21 de agosto de ese mismo año fueron llevados ante la guillotina 2 reos políticos, 2 servidores de Luis XVI, que había sido depuesto del trono después de la insurrección del 10 de agosto, ¿no? Desde ese momento, bajo el régimen del gobierno revolucionario, que el régimen del terror, que
ya estaba Robespierre,
hasta la caída de Robespierre, son más o menos 2 años, ¿no?, la guillotina se convirtió en el instrumento y en el símbolo de la política del terror que la revolución desencadenó contra sus enemigos interiores, por como los aristócratas y otros partidarios del antiguo régimen, y como reacción frente a la amenaza de las potencias vecinas, que eran casi todas absolutistas. Durante ese periodo, el total de condenas y de ejecutados con la guillotina en toda Francia fue de 16.594 personas.
Oh, wow.
2.000 fueron ejecutadas en París, principalmente en la guillotina que se colocó en la actual Plaza de la Concorde.
Sí.
Ahí donde hemos estado comiendo. ¿De dónde comimos esos sándwiches?
Los panchos es.
Bueno, ahí mismo estaba la guillotina. Ahí fueron ejecutados tanto Luis XVI como María Antonieta y el mismísimo Robespierre, ¿no? Después del golpe de Termidor. Ese fue el balance del llamado terror legal. Hay que ver un intento de centralizar la violencia, pero hubo también alrededor de 35.000 o 40.000 víctimas más, incluyendo las violencias populares, las ejecuciones sumarias o las muertes en las cárceles, ¿no? Fue un momento terrible. Terminado el terror, la guillotina no cayó en desuso, siguió empleándose bajo el directorio, Napoleón y todos los regímenes posteriores durante casi 2 siglos. Y la última ejecución, mediante este método, se produjo en 1977, antes de la abolición definitiva de la pena de muerte en Francia, que fue 4 años más tarde.
Sí,
en el 81, fíjese, qué cerca estamos de la sombra de la guillotina. Tan cerca que no faltan todavía voces que se alzan pidiendo la pena de muerte. Pero es nada más que un recordatorio cuyo máximo interés es absolver al pobre guillotín
de esa herencia del nombre.
De la herencia del nombre, y además un poco injusto porque ni siquiera fue él el que inventó la guillotina, que no fue inventado también como un método eficaz para matar, sino más bien como una metodología destinada a atemperar,
claro,
los rigores. O sea, la pena de muerte implica la privación de la vida, pero nunca otra cosa, como si era antes, donde, como hemos contado al principio de este informe, la gente iba a ver las ejecuciones, igual iba, ¿no? La guillotina,
claro, sí,
iban también.
Sí, también.
Pero antes iban más, porque ¿cómo se llamaba el tipo aquel que quiso matar a Luis XV? Bueno, no me acordaré. Bueno, le hicieron de todo antes de matar. Y la gente iba y disfrutaba
mucho. A ver ese padecimiento.
Hay un relato de Casanova, en donde cuenta que él presenció una ejecución en París, ya no en tiempos de la guillotina, sino antes. Y mientras le estaban dando tormento al condenado, había un señor que estaba beneficiando a su novia, ayudado por por el ardor que le comunicaba el estar viendo cómo atormentaban a un tipo. El tipo veía ese tormento, verificaba una excitación tal que luego atemperaba haciendo el amor ahí con su novia, incluso a favor del amontonamiento. Todo eso lo contaba con detalles el bueno de Giacomo Casanova, ¿no? Lo contaba desde luego con horror, pero eran cosas que sucedían. Hemos ido a la discoteca y obvio como es el discotecario, no pudo menos que entregarnos el tango por una cabeza.
Sí, claro.
De todos modos, no está mal escuchar este tango por una cabeza, que es quizá el tango que más suerte ha tenido en el cine universal. Es un tango que está en numerosísimas películas de toda índole, desde La Lista de Schindler hasta Perfume de Mujer, arrancando desde el tango en Broadway. Desde el tango en Broadway. No, desde el Tango Bar. Que fue la primera.
Ahí que fue la primera donde.
Fue la primera, ¿no? La primera. Así que escucharemos este tango, en, que en realidad es un pedido abolicionista. Y es en principio una reivindicación de Guillotin.
No, habla de los caballos. De...
Eso por abajo.
Ah.
En realidad, la verdadera metáfora se cifra en la guillotina, ¿no?
Ah, no, no había entendido la metáfora.
Por una cabeza, todas las locuras.
Bueno, sí. Pero dice un noble potrillo y todo.
El noble potrillo es el mismo guillotinado.
Ajá.
Que justo en la raya afloja al llegar. ¿Cuál es la raya? El fin de la vida.
Ah, bueno, sí, me parece. Había tomado
más. Y que al regresar parece decir, ¿qué querés, hermano? Vos sabés, no hay que jugar. Es decir, no hay que jugar con el régimen del terror. Estando Robespierre al frente de todo esto, no hay que jugar.
Qué raro, ¿no? No, la verdad no lo había interpretado de ese modo nunca. Me parecía algo más literal, del hipódromo y todo.
Por una cabeza, si ella me olvida, bueno, si ella me olvida después de haber sido yo guillotinado. ¿Qué importa perderme mil veces la vida?
Sí.
¿A qué se está refiriendo? ¿Para qué vivir, termina? ¿Para qué vivir? Que es como un autoconsuelo del guillotinar, que casi podrían ser las últimas palabras. ¿Qué importa perderme mirando al verdugo? ¿Qué importa perderme mil veces la vida para que vivir?
Me convenció.
Sí, totalmente. Escuchemos entonces la clásica versión de Gardel. Adelante.
Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo del amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, una cabeza, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, y ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible. Por una cabeza.
Pulso. Pulso. Comienza. extenso espacio publicitario. Radio informativa con buena música. Radio música que te informa. Pulso.
Aline Demirjian en Cocina de Culturas. La joven artista descendiente de armenios presenta su disco Buscando al Ámbar, viernes 5 de junio, 22:30 horas. Anticipadas en Cocina de Culturas. Más información en www.cocinadeculturas.com.ar. De lunes a viernes, bien temprano en Pulso, algo puede pasar. Con Chelo Melón, porque no es necesario decir todo lo que se piensa, pero sí pensar todo lo que se dice. Algo puede pasar.
Pulso. Fin espacio publicitario.
Pulso.
Pulso.
alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llévame pa'l circo. Nuestra habitual sección destinada al circo, concepto y objeto. En este caso, hemos hecho una investigación acerca de la posibilidad de estudiar ciencias del circo.
No, ciencias no.
Oficios circenses.
Sí, circo, escuela de circo.
Nosotros es un colegio de actividades circenses.
Muy bien.
Dependiente de la Universidad de Buenos Aires.
Ah, depende de la Universidad de Buenos Aires.
Sí, y del ministro de Educación.
Bueno.
No, el
bueno.
Ministro Filmus en persona.
Filmus, ¿no?
Fue a inaugurar.
¿Qué tienes que hacer,
Filmus? Las clases.
Inaugurando las clases si no es ministro de nada, le diría.
¿Cómo no que no es? ¿Es el ministro de Educación o estoy loco yo?
No lo sé, pero no es ministro de Educación.
Bueno, Filmus. Fue e inauguró ahí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo a inscribirme en esta maravillosa y nueva Escuela Argentina de Oficios Circenses.
Muy bien.
Frank Brown.
Sí.
En homenaje al famoso zaguero de alumni Frank Brown.
Creo que llegó al lugar indicado.
Sí.
¿Usted ya tiene alguna habilidad?
Sí, pero no circense.
Bueno, no, estamos hablando de circo.
No.
Hay habilidades.
Por ejemplo, jugar al dinanti con semilla de nabo.
Bueno, si eso lo traslada a las clavas.
Ah, no, eso no.
Bueno,
quizás la habilidad de hacer los malabares.
No, no tengo ninguna habilidad. Si tuviera alguna habilidad, no vendría. Me iría directamente a Circo Sarrazani a conseguir trabajo.
No, bueno, no.
Vengo a estudiar, ¿viste? Es un trabajo que a mí siempre me gustó.
¿Le gustó?
Sí. Y entonces, bueno, quiero ganarme la vida con eso.
Sí, bueno, está bien, me parece bien.
¿Usted nació sabiendo? ¿Usted vio algún niño que al nacer sacara, vaya a saber de dónde, unas clavas y empezara a revolearlas por el aire? Yo no he visto, a pesar de que he trabajado mucho en el Hospital Pirovano.
Bueno, señor, ¿qué tiene que ver el
Hospital
Pirovano?
He visto muchas cosas.
¿Pero qué tiene
¿Sabe cuántos niños nacen y sacan clavas de no sé dónde y hacen malabares?
¿Cuántos?
Ninguno, señor.
Ah, bueno, entonces...
Así que por eso es que yo estoy inscribiéndome en esta nueva y extraordinaria Escuela Nacional de Artes del Circo.
Bueno,
Brown.
Bueno, me parece bien, pero...
Tata Brown.
Si usted... hay gente que tiene determinada inclinación hacia...
No tengo ninguna inclinación ni nada.
¿Pero cómo?
Me vine a anotar como se anota cualquier alumno.
No, bueno, pero usted
le empieza a carpetear las inclinaciones al tipo. Cuando se viene a anotar, se anota.
Bueno, sí, se
anóteme,
anota.
Después vamos a ver de qué lado me acuesto.
Pero con todos tenemos una charla de admisión. Tenemos una charla.
Dale, sobre el tiempo, usted.
Para ver si empieza en el aire o si empieza...
¿Cómo empezar en el aire, señor? ¿Qué se cree?
Sí, nosotros tenemos...
El hombre bala únicamente.
Hay quienes empiezan con la tela. Yo que se cuelga una tela del techo.
Ah, veo que hay escuelas de tela, que van todas las menas que se la dan de no sé qué.
Sí.
Van a la escuela de tela y se tiran ahí unas gordas, se tiran de... de no sé de dónde con 10 metros de brocato.
Bueno, sí. Se hace la danza aérea.
La danza. Nuestra productora Maika va a tela. Sí,
¿está
se tira,
yendo a tela, Maika?
Se tira, sí.
Te sobra el tiempo ahora, Maika.
Se tira, sí, con pisela se tira.
Bueno, pero sí, se enrolla, no sé, Maika, ¿no?
¿Qué
pero,
sé yo? No.
En general, las que hacen estas danzas aéreas. Se enrollan de determinada manera que quedan atadas, después se desatan.
Sí, el otro día la tuvieron que sacar entre cuatro, maestro. Y vinieron los tipos esos de la luz.
Sí, no, señor.
Se subieron arriba un poste y la bajaron, pues se quedó atascada arriba a 4 metros. Unos gritos pegaba, parecía un chancho.
No, se tiene que dejar caer, sí.
Eso después... es lo que le decían, déjese caer.
Sí, contra...
La otra más gritaba.
Contrae un poco los músculos, que la soga que la tela se suelte y se desliza por
bueno,
la tela.
No me cambie de conversación.
Pero bueno, tenemos la tela colgante, la soga.
La tela colgando.
Sí, la soga también. Y después hay, por supuesto, una mínima parte teórica acerca
y
de...
Y claro, pues lo teórico no interesa tanto en el circo. Por ejemplo, teoría del lanzamiento de cuchillos.
No hay teoría.
Viene un tipo y le explica cómo se lanza un cuchillo, a la gente no le importa. Lo que importa es que el tipo le tire un cuchillo a uno y lo ensarte.
Bueno, no, señor.
Eso es lo que le importa a la gente.
Pero hay escuelas, hay vertientes circenses que son distintas. Un payaso, los payasos son todos diferentes. Los payasos no van mucho a estudiar el circo, ¿eh?
No, van a otra parte.
Sí.
Van a estudiar ahí con Gallardú.
Claro.
A la escuela de clown con Gallardú van.
Sí.
Y entonces hay un año que solo recibís bofetadas.
No. Gallardú no hace eso.
Te las pega el propio Gallardú en persona.
No.
Bueno, ahí recién pasás al segundo año.
No, esas son, las escuelas de clown son más dramáticas, esa como Gallardú u otras.
Claro.
No es el payaso que infla globo y hace forma con los globos.
Eso me gusta.
No, pero eso no se enseña ahí.
¿No?
No, eso se transmite de un payaso al otro.
Así como, por ejemplo, va un payaso caminando por la calle, pasa otro y le dice, escúchame, vení que te enseño a inflar los globos. ¿Así?
No, le dice, bueno, me gustaría hacer el perrito.
¿Hacerle qué?
Hacer el perrito. Veo que lo primero que se hace es...
O lo segundo.
Bueno. Es el perrito, señor. Es lo más sencillo. Le enseña a hacer el perrito con uno de estos globos. Después la espada. La espada debe ser lo primero, ahora que lo pienso.
Yo no sé qué es una cosa ni la otra, discúlpeme.
Hacen formas con los globos, cosas.
Eso no hacen los payasos.
Y se los regalan a los niños. ¿Cómo
¿Qué niños?
No? Al niños del público que estén ahí.
Que si yo estoy estudiando, todavía no hay ningún niño.
Bueno, pero después
quiero,
de pasantía.
No, esto es otra cosa. Yo quiero, por ejemplo, dominar a las fieras. Ahí está.
Uy, eso
dominar a las fieras con el solo poder de mi mirada.
Sí, bueno, no. Y aquí trabajamos con la idea de la fiera. No tenemos fieras en la escuela.
Con la idea de, sí.
Trabajamos con el concepto fiera. Con el concepto mío.
Claro, yo le voy a pagar la central con el concepto guita.
Sí, pero si no trabajamos el concepto
de
coraje.
Cuando te traigas una fiera de verdad, yo te voy a dar plata de verdad.
Bueno, pero
eso es... con metí la cabeza dentro de la boca del concepto fiera. Tómatela, no, yo quiero fieras de verdad.
Bueno, pero en la escuela
a mí
no
me gustan mucho los animales, verdaderamente.
Ah, ¿le gustan?
Cuando le digo animales, le hablo de perros, etcétera.
Bueno, pero si le gustaran...
Quiero decir, le hablo de cualquier animal.
Ah, bueno.
Pero especialmente animales más feroces que el perro. Pero como no están sueltos esos animales,
no.
etcétera, entonces me gustaría entrar en el circo para familiarizarme, sea con el león, con el tigre, la hiena, la jirafa, el elefante, etcétera.
Bueno, para familiarizarse, primero que hay ya pocos circos con fieras.
¿Por qué?
Está muy mal visto.
El niño escapando.
No, el niño rechaza ya el circo con fieras.
¿Qué niño que me importa a mí?
Pero si es para los niños.
Los niños no van al circo, señor.
¿Y quién va al circo?
Nadie, ¿quién va a ir?
Sí, van los niños.
Al circo de Soleil van todas las minas. Las minas,
bueno, pero eso es otra
la misma que se tiran de arriba con el 5 metros de tela, después salen de ahí y van al circo de Soleil. Sí, sí. Ese público tiene, qué niño.
Bueno, pero eso es otra jerarquía de circo. Eso
sí,
no,
bueno, pues nosotros... eso quiero yo. Entonces yo me paro también con otra jerarquía de fieras. Imagínense,
bueno,
el circo de Soleil, entro yo, vestido de traje negro, silencio, ¿no?
Sí. ¿De dónde viene? Porque siempre lee.
Llego y me quedo parado ahí. Y del otro lado...
Un león.
Un león. O un tigre. Y está mirando también.
¿Qué tiene? ¿Zapatos el león?
Y el tipo queda ahí frente a mí y yo frente al tigre. Y nos miramos. Un silencio, ¿eh?
Dramático.
Yo me siento en un sillón, el tigre se sienta ahí, lejos. Silencio, 7 minutos.
No es mucho.
¿Es el miedo algo que ha traído a esta pista el león? ¿O algo que he traído a esta pista yo mismo?
Señor.
Me doy vuelta y salgo rajando.
¡No, señor! ¿Y el león no lo atacó nunca?
No.
No está atado, nada, me imagino. Está libre. No.
La león tiene... Se tomó 27 Valium.
Es verdad que le liman los dientes al león y todo eso que tiene todo de mentira.
Es verdad, todo. Le sacamos los dientes, le arrancamos los dientes.
Con corega. Sí, le arrancan los dientes.
Sí, sí, sí.
Y pero se lo...
O le ponemos un protector de eso de plástico.
Y no se nota.
Lo dormimos con 27 Rohypnol.
Y bueno, no.
Y el león no sabe ni para dónde va. Y
bueno,
nada más. Eso es todo.
Sí, pero no parece muy atractivo el número.
¿Cómo no?
¿Sembró una expectativa?
Ese es el circo de Soleil. Apenas te lo doy. ¿Viste?
No,
tipo, pero... un león y un domador un poco filosófico. Dice, ¿qué es el león? El concepto león.
Bueno, sí. Bueno, sí, no, pero...
Fiera. ¿Por qué son escasas las fieras?
No
tiene... ¿Por qué somos numerosos los hombres? Mirando a la gente, ¿eh?
Pero la gente vino a divertirse, a otra cosa, a comer pochoclo.
No, al Circo de Soleil no. Al Circo de Soleil van a darse pifia.
No, bueno, no. Sí, uno se da pifia en el
sí,
circo.
Sí, no, di que a los demás. El canchero que soy.
No, pero después vienen los números de... Yo me acuerdo que vi, creo que alguna vez lo comenté, unas contorsionistas.
Ah, oh, sí.
No sé si son todas hermanas.
Sí, pero... algo.
No, no, señor. Pero muy parecidas, pues están caracterizadas también muy
claro.
Todas con la misma malla, el mismo rodete. Y después usted no sabe cuál es cuál.
A mí me pasa muchas veces.
Bueno, no, señor. Ve una pierna que sale de un lugar. Que,
todos los gatos son pardos.
No, es parte del espectáculo.
Bueno, pero ¿qué le parece ese número? Así de... casi de... con mucha teatralidad, ¿no? Mucha tensión.
Sí, pero no es puro relato eso, disculpe.
No hay casi nada de relato, ¿eh? No, casi no hablo. Y el león, imagínese mi comer.
Pero, ¿y después cómo sigue la función? Porque después tienen que venir otros números.
Bueno,
y
después, claro, de golpe usted se va caminando en silencio, el león también,
Bueno, algo de circo.
Terminó.
Bueno, viene ya el otro número. Es un... en continuidad. Los amos del aire.
¡Pum! Al piso. En ese sentido el Circo de Soleil es muy muy variado. Nos gusta muchísimo. Buenas tardes.
¿Qué tal, cómo le va?
Soy el dueño del Circo de Soleil.
¿A usted es el dueño? No sí, sabía que tenía dueño. Creí que era
Soleil.
Un fideicomiso o algo así.
Y estamos buscando talentos. Nosotros venimos siempre aquí a Plaza San Martín y a Recoleta y a las esquinas de Buenos Aires donde están los mejores malabaristas del mundo.
¿Ah, sí?
En los semáforos, sí.
Ah, sí.
Y bueno, lo que nos gusta mucho en el circo es el tipo que anda en bicicleta de una rueda sola.
Bueno,
como sí. Bongo, ¿se acuerda de ese personaje de Disney? El osito Bongo.
No me acuerdo de Bongo.
Era muy secundario. Andaba con una bicicletita de una rueda sola.
¿Y qué hacía?
Nada, ¿qué va a hacer?
Bueno, no sé.
Andaba en una bicicleta de una sola rueda, ya eso es demasiado.
No, pero
si encima tiene que hacer otra cosa, ¿qué?
¿Cuál
no
era?
Te basta, no te alcanza con eso.
¿Cuál era su línea dramática?
Esa, cae y no se cae.
Bueno, no, pero...
¿Me caigo o no me caigo?
¿Cómo participaba en la historia?
Me caigo, es la canción que canta Bongo.
Bueno, pero no alcanza para un espectáculo tener un tipo que anda en una bicicleta.
¿Qué sabe? Yo soy el dueño del circo.
Bueno, sí. Les digo como espectador y como curador de espectáculos.
No conoce
del circo.
El espectador del siglo del no, circo señor, de Soleil.
No alcanza con eso.
Es noble, ese es el tema.
Pero tiene que ir algún increyendo. Entra así, el tipo entró andando en una bicicleta con una rueda. Después saca algo más, malabares o
sí. Después se pone cosas en la cabeza, en el plato, que yo.
Sí.
Al final mira a todos y dice, el infierno son los otros. Y no. Se va. Así es el circo francés, señor.
Sí, es así.
Mucho existencialismo.
Están los
bueno, tengo poco tiempo realmente, ¿eh?
Tiene poco tiempo, pero ni empezaron las clases. En verdad, yo era el dueño de la escuela de circo.
Ah, usted dice, sí.
Me parece. Usted
bueno,
es el dueño
tengo poco tiempo. Pero ahora en otro sentido.
Bueno.
Me quiero anotar de una vez.
Anótese,
pruebe. ¿Cuánto gana? Esta es una pregunta interesante. ¿Cuánto gana un tipo que trabaja en el circo?
Muy poco, muy poco.
¿Cómo muy poco?
Poquísimo.
Son todos tipos reconocidos mundialmente.
No.
Viene un ruso, por ejemplo, que...
Salvo si usted es una estrella.
¿Y qué cuál es la diferencia entre una estrella y uno que no lo es? Dígamelo porque yo no la reconozco.
No, si usted tiene... ¿no? Usted es un mago, un ilusionista.
Buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que tiene sus propios trucos.
Quiero retruco.
No.
Y ahora, ante vuestros asombrados ojos, haré desaparecer...
¿Qué?
Esta simpática pirámide de Keops.
Pero eso es más viejo que la escarapela.
¡Voilá! La pirámide de Keops, efectivamente, es más vieja que la escarapela. Pero hacerla desaparecer, no.
Bueno, han hecho muchos desaparecer la pirámide.
Sí,
de
bueno, pero...
Y ahí está. No, yo le digo, en general le digo, ganan poco porque trabajamos con muchos elencos. O no sé si usted era el dueño del circo.
No, yo soy el que me vengo a anotar en la escuela. Quiero saber si ganamos, cuánto gana más o menos promedio un domador.
Y domador, si usted llega al máximo escalafón del domador, con los descuentos, con todo, en mano, está cobrando 5.000 pesos.
¿Trapecista?
4.
¿Cobra más el domador que el trapecista?
Sí.
¿Cuál es el que más cobra?
El dueño del circo.
Buenas tardes.
¿Cómo le va? No, es todo, y sobre todo, ¿sabe qué? Si el elenco, si su número se dividen con mucha gente, ¿vio esos que hacen las pirámides humanas?
Ah, sí, ahí.
No cobran nada.
Claro, no cobran nada, porque son 5.000 pesos entre todos.
Sí, sí, es así.
Somos como 50, son 100 pesos cada uno.
Sí, más o menos. Sí, usted tiene que hacer un espectáculo individual. Porque si no,
claro, sí,
imagínese,
sí.
Nosotros tenemos que llevar al elenco a todas partes. Y este mismo espectáculo lo estamos haciendo en...
Y que no requiera caballo, ni motocicleta,
no.
Si no, se te va la guita en nafta.
Escúchame, el caballo es más caro que el que lo monta.
Claro, hay que darle de morfar al caballo.
Sí.
Bueno, el caballo, en los números así que yo me paro arriba del caballo o algo así.
Sí.
¿Lo pone el circo o tengo que yo venir con mi propio caballo?
No, no. ¿Qué? Nosotros tenemos nuestro caballo, pero usted tiene que criarse con el caballo. Si usted
¿cómo
viene al circo...
con un caballo? ¿Qué se piensa que soy?
Pero no. Nosotros nos criamos, los que nacemos en circo y somos de familia de circo y abuelo de circo, bisabuelo de circo.
Duermen con los caballos.
El que usted vea a un tipo o una mina arriba del caballo... Fijo, nació con el caballo. ¿Lo ve con un león? Fijo.
Nació con el león.
Nació con el león.
Fijo, que viene a querer decir.
Certero.
Ah.
Usted bueno, tenga la más absoluta certeza.
Me parece que me ofrecieron un trabajo enfrente, que es un tipo que vende pancho a la salida del circo. Me ofreció 10 lucas.
Sí, le está yendo mejor el de los panchos, la verdad. Le digo, toda la gente se entretiene. Sí, ahí se le hace tarde, no
un circo tan famoso como este, ¿eh? ¿En cuántos países, doctor Soleil, se presentaron ustedes?
En 78 países.
Ah, los tiene contados, ¿no, doctor?
Sí, los tenemos todos, los marcamos. Tengo un mapa en mi carromato.
Que le hace una cruz, digamos.
No, le pincho un alfiler.
Ah, ¿y no le da no sé qué?
No, es un alfiler simbólico, tiene la forma de un bonete.
Claro.
Que simboliza
la libertad.
No. Ah. Ese es el gorro frigio.
Claro. ¿Y cuál fue el país más lejano que visitó? Más lejano es en términos de la Argentina, ¿no?
Claro.
Porque la lejanía no es un concepto absoluto, sino relativo.
No, por supuesto. El más lejano, Japón.
Ah, ¿y cómo reaccionan los japoneses, por ejemplo, ante un león?
Y de
me imagino que huirán todos presos del terror.
No, es muy parecido.
Me han dicho que en Japón le tienen tanto miedo a los tigres que el público del circo huye cuando ve aparecer uno. Sí, por eso, bueno, desaparecieron los tigres.
No, primero que...
Japón.
No desaparecieron los tigres. Es una especie igual protegida. Lo que se había presentado en principio era un león y no un tigre.
Ah.
Pero de todos modos, en Japón reaccionan igual que en Alemania.
¿Igual?
Igual que en Polonia.
Ah, una porquería.
Igual que en Bélgica.
¿Para qué va a 78 países? Es lo mismo que si no se moviera de aquí.
No, señor, pero va ahí. El público se
arregla. Usted viaja de gusto, por no decir otra cosa.
Es todo diferente. No viajamos. Yo mando a los circos en este momento. Están en 43 países.
Ah, ¿tiene 43 circos?
Tengo 43 carpas.
Ajá.
43 carpas.
Sí, bueno.
Con los 43 elencos, con los 43 acomodadores, con los...
Bueno, no siga.
Bueno,
bueno, lamentablemente no voy a poder tomarlo, señor.
¿Cómo? Si yo tengo una escuela de circo.
A poder tomarlo porque ya tenemos todos los puestos cubiertos. Este circo se presenta al mismo tiempo en 43 países, como acabo de decirle. Y... No tenemos los 43 elencos completos con sus suplentes, inclusive.
Ah, también.
De manera que si usted pretende ganar los sueldos altísimos que pagamos. ¿Sabe cuánto gana un domador aquí?
¿Cuánto gana?
80.000 pesos.
¿80.000?
80.000 pesos, sí, sí.
Ah, mucho más que en el otro circo que yo conocía.
¿Cuánto le dijeron?
A mí me habían dicho 5.000 pesos.
No, eso es cuando tienen trabajo.
Ah, bueno.
Cuando tienen trabajo le pagan 5.000. Cuando entonces... no tienen vacantes, entonces le dicen que le hubieran pagado 80.
Ah, bueno, señor. No, entonces, mire, no me interesa el trabajo. Me dejó de interesar.
Bueno, a mí tampoco suena. Me interesa anotarme en su escuela.
Pero no desearía comer un pancho.
Sí, cómo no. Viene con las fuentes anchitas.
Con lo que usted pida, señor.
Bueno, dame uno con bastante salsita.
Sírvase.
Gracias. Mientras tanto podemos hacer una pausa.
Pulso. Comienzo espacio publicitario. Pulso.
Tienes pulso. Tienes vida.
Leo Maslía en Córdoba. Cocina de Culturas recibe al destacado músico y escritor uruguayo que presentará su nuevo disco Luna Sola y lo mejor de sus temas y relatos. Jueves 11 de junio, 22 horas. Anticipadas en Cocina de Culturas. Más información: www.cocinadeculturas.com.ar.
¿Te enteraste que la miel y los ligas estás trabajando?
¡No me ligás! ¿En serio?
Sí, estás trabajando en la radio Pulso con Omar Peleila.
¿Y cómo se llama el programa?
¡Hoy es hoy!
Hoy es hoy, de lunes a viernes, de 8 a 10.45, con Omar Pereira.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Ahora en Pulso, el tema insuperable. Una nueva canción que ya suena. I'm looking for free.
Nacido en un pequeño pueblo al noreste de Estados Unidos, Allen Stone es un músico blanco que adora la música negra. Por eso suena así su flamante disco Radius, del cual escuchamos la canción Freedom, que es el insuperable de la semana.
Cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
Karina Rabolini en exclusiva.
escuchamos a Alan Stone haciendo Freedom.
Pasó el tema insuperable de esta semana.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que a partir del 10 de junio estaremos en Madrid en la Sala Galileo Galilei, 10, 11, 12 y 13 en la calle Galileo 100 de la ciudad de Madrid. Allí estaremos también con Luis Piedrahíta. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, mañana es mi cumpleaños. Nuestra habitual sección dedicada a aconsejar a las madres cuyos niños cumplan años mañana.
Bueno, y hay algunos
mañana
otro...
o pasado a lo sumo. ¿Para qué? Para que vayan preparando los agasajos pertinentes,
sí,
tomando los recaudos, haciéndole una fiesta a su hijo o invitando amiguitos.
Sí.
Perdón.
Sí.
Discúlpeme.
La clásica torta.
Claro. Bueno, es un informe completo que tenemos. ¿Qué dice el informe Barton acerca de cómo preparar un cumpleaños a su hijo?
Bueno, es muy diferente un niño de 4 años a un niño de 10.
Sí, sí, es verdad. Hágase la siguiente experiencia. Tómense 2 niños, uno de 4 años y otro de 10. Compáreselos y se advertirá que son bien distintos.
No, señor, me refiero para planificar la fiesta.
Sí, sí.
Porque si usted...
Para eso lo digo.
Sí, si usted contrata... Vio que ahora se contratan también...
buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué deseaba?
Quiero contratar alguna atracción para un cumpleaños infantil.
¿Atracción fatal?
No, no. Alguna atracción...
Tenemos a Glenn Close.
¿Glenn Close en cumpleaños infantiles?
Sí.
Es raro.
Es raro. Bueno, no, sí tenemos...
Números de magos o de payasos.
Sí, sí, sí.
¿Qué me recomienda a usted?
Nada.
Bueno, porque veo que está lo clásico, es la piñata. Ya los chicos ya saben de memoria cómo es.
Claro, en cambio los payasos y los magos son para ellos una verdadera novedad.
No, pero por lo pronto hay algunos magos que, por ejemplo, trabajan con animales.
Ah, sí, hacen desaparecer boas.
Bueno, no sé si tal. Sí hay algunos que trabajan, ¿vio? Con...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy un mago que trabaja con animales. ¿Con qué animales quiere que trabaje?
Reptiles.
Reptiles. ¿Boas?
Bueno, trabaja...
No, entonces. Bien. Sí, en realidad el trabajo del mago con animal consiste simplemente en reemplazar los objetos que habitualmente hacen desaparecer los magos.
Sí.
O forman parte de su mobiliario. Por animales.
Bueno, claro.
O a veces se reemplaza la partener, que es una señorita en malla, por un animal, por ejemplo, un perro.
No, pero
en
eso...
malla.
No sé. Pero el perro, ¿cuál es la gracia del perro en relación al número del mago?
Ninguna, ninguna. Hacen desaparecer al perro, cortan en dos al perro.
No, qué feo.
Es menos dramático, evidentemente, porque... el público siente más la sección de una señorita,
sí,
que la de
sí.
un perro.
Una señorita serruchada.
Usted divide una señorita en dos partes, el público siempre se impresiona más que usted si usted lo hace con un perro, ¿no?
Sí, igual eso me parece es un poco impresionante. Para los chicos,
Es un poco fuerte lo de cortar.
Es fuerte, sí. Siempre cortar una persona en dos es fuerte.
Es ahí.
Ahora, le diré que como credibilidad, el perro es más creíble que una señorita en malla.
Sí.
Porque uno puede suponer que la señorita en malla en realidad anda con el mago y lo ayuda a que no se engañe. En cambio, el perro...
No, así el perro. Es difícil, un perro amaestrado, quizá.
Sí, ¿amaestrado en qué? En el engaño.
Y que sepa cuándo tiene que irse, cómo es la del truco. Pero puede... El riesgo es mayor.
Es muy difícil.
El riesgo es mayor.
Bueno, pero yo no les aconsejo nada de eso para fiestas de cumpleaños.
No, hay algunos magos que trabajan, que sacan erizos.
¿Sacan qué?
Unos erizos. Que a los niños les llama la atención, son animales...
Bueno, lo que se puede hacer también, si usted festeja el cumpleaños en algún parque público,
sí,
es organizar una suelta de perros rabiosos.
No, bueno, pero eso qué.
En medio de la fiesta.
Pero los chicos salen corriendo, tienen miedo ahí.
No, sé yo, la cosa es pasar el rato, ¿verdad?
Bueno, sí, pasan el rato, pero me parece que no, que tiene que ser algo más ameno para los niños.
Si a usted le parece muy caro lo que nosotros cobramos, que es un poco caro,
sí,
le aconsejo lo que están haciendo muchos colegios, que es... Así como se unen para utilizar un solo auto o un solo vehículo y llevar a varios niños, utilizar una misma fecha para festejar el cumpleaños de 10 niños.
No, bueno, 10 es mucho.
Entonces se celebran 10 cumpleaños, se reparten los gastos e incluso los regalos.
No, los regalos...
Hacen regalos más pequeños o generales. Regalos colectivos.
Pero es difícil un regalo colectivo a 10 niños que viven en 10 casas diferentes. Porque ¿qué le va a regalar?
Viven en 10 casas diferentes. Un solo regalo para que lo usen, por ejemplo, una pelota.
Bueno,
para que lo usen los 10 niños más uno más para hacer un equipo de fútbol.
¿Quién se lleva la pelota cuando termina el partido?
¿Qué importa? ¿Para qué la quiere usted?
Tiene un conflicto, ahí tiene un conflicto.
El partido, ¿para qué quiere la pelota? Entonces... Se la lleva la maestra.
Bueno, no, señor.
O la dejan al cuidado del Ministerio de Educación. Buenas tardes.
No, el Ministerio de Educación no puede estar guardando pelotas,
sí, señor,
de todos los chicos.
El doctor Filmus tiene la casa llena de pelotas de niños que cumplen años.
¿Qué tiene que ver el doctor Filmus con el Ministerio de Educación? No tiene
Le hemos
que...
confiado todas las pelotas de nuestros niños al doctor Filmus.
Bueno, lo mal que ha hecho... No lo digo por Filmus, por supuesto, sino porque es una metodología que me parece que no va a servir.
Bueno, si usted quiere gastar, bueno...
No quiero gastar.
Contrátenos por el solo cumpleaños de su hijo y así estaremos, así, con ese individualismo.
No es individualismo, sí, señor.
La sociedad occidental marcha hacia la ruina.
Mire, también, ahora es que se están haciendo estos cumpleaños colectivos, no de tantos chicos, pero yo he ido a algunos de tres...
¿De tres años?
No, de tres chicos.
Ah.
Es un ahorro.
Yo creí que estaba inventando algo cruelísimo.
No.
Crudelísimo, y sin embargo es verdad.
Es verdad. Es un ahorro para los padres que convocan, pero no para los que asisten, que tienen que llevar tres regalos.
No, tres regalos no, llevamos uno y que se lo repartan.
No existe eso.
No. Son los... buenas tardes.
Buenas tardes.
Son los cumpleaños comunitarios del camarada Stalin.
Sí.
Así que...
Inclusive ya le puede festejar de años.
Claro,
venideros.
Se festejan todos los de la niñez.
Toda la infancia.
Claro.
Celebra un fin de semana todo.
15, ya está. Después ya sos adulto, hijo mío.
Ah, bueno. Sí, qué feo eso.
Bueno, comida. ¿Qué comida le gusta a usted para el cumpleaños?
Porquerías son.
Porquerías, ¿no es cierto? Nosotros tenemos aquí justamente una fábrica.
Sí. ¿De porquerías?
Porquerías.
¿Se llama así?
Sí.
Ah, bueno, no es muy alentador el nombre.
Porquerías Lexington. Es una marca de golosinas, galletitas, bebidas.
Claro, y
dulces, mermeladas, todo muy químico.
Pero mermelada, químico no es mermelada. La mermelada es fruta y azúcar y...
Bueno, pero sí, nosotros le ponemos químicos para que tengan ese tono violeta que tanto le gusta a los niños.
¿Cómo le calcula la cantidad en relación a la cantidad de niños?
Medio kilo por persona, como el asado. Medio kilo por persona.
Es mucho.
Medio kilo de porquerías por persona.
Es por niño. ¿Cómo le va a dar medio kilo de porquerías por niño?
Más el pan y la bebida, ¿no?
No. pan no hay en un cumpleaños infantil. Decirle esas cosas de lo, como los chisitos. Me dijeron que lo hacen con papel, eso.
Sí, efectivamente, con papel.
¿Es con papel?
Con papel de lija.
No, qué con
papel
pesado.
De diario, con papel de diario, sí.
Papel de diario. ¿Y el sabor a queso cómo se lo da?
No tiene sabor a queso. Tiene sabor a diario.
Ah, no sabía que el sabor a diario era ese, sí, sí, que conocemos de los cumpleaños. Bueno, yo creo que van a ser 20 niños.
Ajá, muy bien.
Los que van a asistir a la fiesta. ¿Cotillón?
¿Qué?
Cotillón.
Ah, sí.
Tiene, ¿qué está dando ahora? Porque
bueno, estamos dando también cotillón comunitario. Todos con la misma corneta, todos con,
no, señor,
con
pero
el mismo pito.
No se pueden estar pasando.
Con el mismo gorro. Se lo pasan un rato cada uno. Nuestro lema es un rato cada uno.
Bueno, no, pero
salvo que usted quiera la versión de lujo, que bueno, cada uno con su corneta, cada uno con su mascarita.
Y bueno, sí, me parece que es lo que corresponde. Que cada uno tenga su corneta, su pito, su mascarita, su bonete.
Bueno, si usted lo quiere así, yo ya estoy anotando. ¿Cuántos niños me dijeron?
20.
20, voy a anotar entonces. 20 cornetas, sí. 20 máscaras, 21 gorritos.
¿Por qué 21?
Porque yo me pongo.
No, no. Bueno, pero traiga el suyo, si tiene el de. ¿El homenajeado no tiene unas cosas especiales, Dios, que el del cumpleaños?
Quiere con cosas, pero la va a pasar mal porque se va a sentir distinto. No, para lo especial es que el homenajeado casi siempre la liga.
¿Por qué la liga?
No sé, pero los chicos se ponen medio manieros cuando cumplen años.
Y ansiosos.
Se ponen ansiosos, exigentes, insoportables, y por ahí se la liga.
Porque está ansioso desde la mañana, el cumpleaños es a las 5 de la tarde.
Sí, sí. Y el vas a terminar mal tu cumpleaños, le dice. Sí. Hasta que al final el tipo cobra.
El nene, al mediodía ya está rojo y con las patillas transpiradas.
Sí, sí, veo cómo son los niños.
Y dice, ¿cuándo vienen todos?
Ufa, qué cosa, ¿no? Ocúltele a su hijo que existe el cumpleaños.
¿Cómo se lo va a ocultar? Sí.
Es una idea muy peregrina sin la que la sociedad bien podría vivir. No le cuente, bueno. ¿Cuándo le habló usted de cumpleaños?
Y pregunta, porque otros...
¿Cómo pregunta? ¿Qué pregunta?
Y en algún momento ve que existe un cumpleaños. Dice, ¿qué es eso, mamá? Eso es un cumpleaños.
Ah, bueno, ya, se lo dijo su mujer.
Y bueno, sí.
No le diga.
Pero va al cumpleaños de la abuela, del primo, del amiguito.
Bueno, dígale que es otra cosa.
Es difícil vivir ocultando...
dígale que es un lagarto, por ejemplo. Invente otra palabra.
Es raro decir que... Mamá, ¿cuándo es mi lagarto? Le va a preguntar.
Claro, puede ser, sí, sí, sí. Bien.
Organizamos lagartos.
Entonces me dijo que romper la piñata.
La piñata.
Ah.
Sí, la piñata se llena de caramelos, de... Bueno, la piñata es un globo grande, muchas veces, con boca grande, que le mete objetos y un poco de harina.
Claro, algo así.
Para
¿usted
que
lo va a hacer en su casa? ¿En algún local nuestro o en un lugar público así?
No, pensaba en algún local de ustedes. ¿Ustedes con
No, nosotros no tenemos locales, pero lo llevamos, por ejemplo, a la sala de espera de la estación El Palomar, del Ferrocarril Pacífico.
Sí, pero...
Es pública.
Los chicos son de Quilmes, ¿eh?
¿Eh?
Son de Quilmes los chicos, están...
Es un problema.
Es un tirón hasta...
Bueno, podemos hacerlo... podemos hacerlo en Quilmes.
Sí, lo puede hacer...
En Bernal... ¿Qué le parece Bernal?
Y bueno, puede ser.
Lo hacemos en la sala de espera de Bernal. Y bueno, ahí se divierten.
¿Pero por qué la sala de espera del ferrocarril?
¿Qué otra sala de espera conoce?
No.
Donde no nos echen a patada.
No, ¿por qué tiene que ser una sala de espera?
Bueno, porque es un lugar público y los chicos tienen que juntarse a algún lado. ¿O qué quiere, dejarlo desparramado así por la calle?
No, me imaginé.
Después nos faltan cuatro. Y yo, ¿dónde están? Faltan cuatro niños.
No, imagínese, al lado del tren es un peligro, además.
No, pero por eso lo encerramos adentro de la... De la sala de espera lo encerramos.
No, bueno, pero...
No.
¿Encerrado todo un
encerrado, cumpleaños? O si no... ¿Qué le parece en el mismo colegio?
No, los chicos quieren salir de la escuela.
Ah, bueno, pero en el mismo colegio sería durante los recreos.
No, es muy difícil de distinguir que se trata de un cumpleaños si es un recreo.
Ah, pero usted las quiere todas.
No, bueno, señor, todos los días tienen recreo.
Y después su hijo crece, usted lo malcrió y no sabe soportar... Las frustraciones de la vida.
Bueno, no, pero no tiene que empezar así, menos en el día del
cumpleaños.
¿En
una plaza?
En una plaza puede ser, si Pero hay otros niños en la plaza, ¿o ustedes sacan a todos los chicos?
Yo he ido a cumpleaños de adultos que se verificaban en boliches.
Sí.
En boliches o en bares nocturnos, así. Y entonces, claro, te invitó, estaban ahí, pero estaban también todos los otros clientes.
Claro, los tipos no cerraban un boliche.
Entonces te dan un vale, vale por un cacao, donde una bebida.
Sí.
Te invitan y te, una bebida gratarola. Después, eso es nada más lo que te dan. Si vos querés comer otra cosa, te la tenés que garpar o algo.
¿Eso es un cumpleaños?
Por ahí, sí. Alguno trae una torta, eso como una extravagancia. Y andan desparramados, está la música, todo lo que da. Te no puede cantar el cumpleaños feliz porque se oye cualquier otra música. Música mecánica, ¿no?
Sí.
Bueno, y así termina. Un día, en un momento, usted se da cuenta que se han ido todos.
Sí.
Y dice, ¿qué hace? ¿Se va usted también?
Claro, porque ya no los ve más, no los encuentra.
No, no los encuentra. Aparte, generalmente usted lo invitan de lástima y ni siquiera conoce a los que... A los que asistieron, no lo diferencia el resto de la gente.
Claro, qué triste. Claro. Mire si se cruza con un cumpleaños de otro, porque en esas condiciones puede haber otro.
Es que hay varios cumpleaños en la misma sala. Eso es un cumpleaños colectivo, ¿eh?
Claro.
Sí, sí, sí. Se da mucha calidez, ¿no? Ahí.
No sé si eso...
En el sentido de que hace calor.
Ah, sí.
Bien. No, no le recomiendo.
No, eso no para los chicos mucho menos. Ahora no. Se usa mucho, hay cumpleaños infantiles, vio que en cada negocio están tratando de hacer cumpleaños infantiles porque...
¿En dónde?
En cualquier tipo de comercio.
Ajá.
Porque parece que es muy rentable el cumpleaños infantil.
Sí, sí.
Entonces, por ejemplo, en los lugares donde alquilan canchas de fútbol, de papi fútbol...
Ah, sí, todo, sí, todo. ¿Dónde vamos a jugar nosotros?
Bueno, hacen cumpleaños.
No podés jugar a la pelota, pero te llevas por delante los pibes que cumplen nada.
Sí. Y se hace como los chicos van a jugar a la pelota y se invitan, sobre todo cuando cumplen 9, 10 años, quieren ir a jugar al fútbol.
Que justo el día del cumpleaños venía a jugar al fútbol.
Y sí, hacen el partido de fútbol, después se van a comer las porquerías ahí.
Bueno, pero sí, es una cosa que...
Es una modalidad.
Es una modalidad. ¿Y en los supermercados? No hay,
¿cómo?
No hay un lugar, un pelotero.
Bueno, en algunos
pelotero. Algún encierro para el niño, para guardarlos ahí.
Algún rincón.
Otra cosa es la hora del cumpleaños. El horario tiene que ser estricto.
No, el horario es en general a la tarde, 5 de la tarde.
Y a las 5 y media, 6 menos cuarto.
No.
Ya lo viene a buscar el padre. Usted al padre le da incluso un vale.
¿Vale de qué?
Un vale por el hijo.
¿Cómo por el hijo?
Vale, viene el padre. Usted es compañero, el padre de un compañero. Sí, va. ¿Cómo se llama su hijo? Nahuel, como todos.
Sí.
Bien. Aquí tiene un vale.
¿Qué, vale por Nahuel?
Sí, por Nahuel. Nahuel, aquí está. ¿Trajo el vale? Le dice usted al padre. Porque no quiero ser sorprendido en mi buena fe, señor mío.
Pero el chico ya lo conoce.
Por ahí viene otra persona y dice, ay, vengo a buscar a Nahuel, se lo lleva y lo hace trabajar en un circo como en las novelas de Dickens.
No, señor, el niño ya conoce al padre y le dice, papá.
Sí, bueno, sí, según cuántos años cumpla. Si cumple un año, su hijo, y tiene amiguitos de 8 meses,
no, bueno,
a lo mejor aparecen las dificultades.
Ahí el padre se queda, no se va a ir.
¿Cómo se va a quedar el padre?
Se queda los cumpleaños de menos de un año.
¿Qué le doy para comer?
Y le tiene
porquerías Lexington.
Está la,
no,
la...
No, tengo que, si se quedan los padres, tengo que servir una caña.
Sí, está la mesa de los adultos y la
sí,
mesa.
Sí, claro,
de...
ahí sí, bebemos, sí, como locos, brindamos. Y después los chicos tienen que llamar a otros parientes para que lo saquen de allí.
Alguien que lo venga a buscar.
Pero al niño hay que venirlo a buscar, porque no puede ser que yo le diga 6 menos cuarto y usted se cae una hora después. Yo le saco el checo a la calle, ¿eh?
No.
10 minutos de tolerancia.
¿De tolerancia de qué?
Y como los garajes. Tolerancia de 10 minutos. Le dije 6 menos cuarto, 6 menos 5 se lo saco a la puerta.
No, pero eso no puede ser con los chicos.
Pues, si llora, no me importa.
¿Cómo que no le va a importar?
Pero hay chicos que lloran y empieza, ábrame, señor, ábrame. No, llueve, tampoco.
¿Qué, con lluvia?
Porque lo primero es la ética.
Bueno, sí, ¿y de qué ética estamos hablando?
No sé, pero es lo primero que se me ocurrió.
Bueno, sí, se ve que arranca por lo segundo usted, porque el niño no lo puede dejar en la calle de
Bueno, pero el padre no puede abusar.
No es abusar, tiene un inconveniente, se atrasó por el tránsito, tuvo un inconveniente familiar.
Bueno, es que salga antes, señor.
No,
vaya, que se quede en la esquina.
Un imprevisto.
Se quede en la esquina esperando que termine el cumpleaños, después viene, toca el timbre y se lo lleva, chico.
No, además es la celebración. Igual que feo para el niño que no es buscado, que demora mucho en buscarlo.
Sí.
Está ahí en un rincón.
Es lo peor que le puede pasar a un niño.
Sí.
¿Que no lo van a buscar más?
No, bueno.
Sí. A mí me pasó.
¿Qué? ¿A usted no lo...?
Sí. A mí me dejaron en una guardería, mis padres fueron a un baile.
Sí.
Y me dejaron, junto con los sobre todo, me dejaron a mí.
Ah, no, un guardarropa.
Y se olvidaron, veo, qué sé yo, se le va a uno de la cabeza.
No, se le va a uno de la cabeza, no, señores.
Está pensando en alguna otra cosa. Y bueno, después les dio vergüenza venir a buscarlo.
Pero no se trata de vergüenza.
No, y no lo vamos a ir a buscar ahora, ya pasaron más de 24 horas. Déjalo, total.
Vamos, total, señor.
Y bueno, crecí ahí, justamente en una guardería.
¿Y quién lo crió?
Los dueños de la guardería se hicieron cargo de mí, etcétera.
Ah, qué historia triste.
No es triste, no. Porque mis padres eran muy malos y los de la guardería muy buenos o algo así. Bueno, mi padre vino en realidad el otro día, pero había perdido el ticket.
¿El numerito?
Había perdido el ticket, igual.
Bueno, no importa, igualmente ya saben que es usted el hijo.
Sí, bueno, pero me preguntaron a mí si era mi padre ese.
Bueno, usted dijo que sí. ¿Cómo que?
Bueno, no importa.
Pero
vengo a buscar a las 7.
Sí, voy a venir un poco antes, por lo que
bueno,
me está diciendo.
Yo no le abro hasta las 7.
No, pero ¿cómo? ¿Qué quedamos?
No voy a andar abriendo la puerta, que es uno, se va ese, toca el timbre otro, después y otro, no.
Bueno,
a las 7 venimos todos a las 7, a las 7. Chao, lo saco a todos para la puerta. Y ahí se lo reparten ustedes. Voy a estar.
Qué mal se va.
Ya lo tuve que aguantar casi 45 minutos.
Y bueno, no es nada para los chicos.
De cumpleaños, señor.
Los chicos quieren que las cosas no terminen, que sean cumpleaños muy largos, fiestas.
¿Le parece
muy...
a usted eso?
Sí, quieren más y más. Sí, todo el tiempo, que las cosas se prolonguen y se prolonguen.
No creo eso.
La diversión, ¿eh? No, otra cosa.
¿Cómo son las tortas de cumpleaños para niños?
Bueno, decoradas.
¿Qué diferencia hay entre una torta de casamiento, digo yo ya completamente sin voz?
Sí.
Y la torta de un niño.
La torta de un niño es mucho más simple que la del casamiento. Estamos hablando de un piso en un solo nivel, no como la del casamiento.
No, estamos hablando de una torta.
Bueno, sí, estamos hablando de una torta.
Piso en un solo nivel es el lugar donde vamos a hacer la fiesta.
Sí, pero la de casamiento tiene una torta y arriba otra torta y arriba otra.
¿No tienen las tortas de casamiento un dispositivo que permite a las damas casaderas que asisten tirar de una cinta y hacerse con un premio ya establecido por las autoridades?
Sí, claro, eso existe hace muchísimo tiempo.
Ajá.
Pero no por las autoridades, hay un premio. Es una chuchería.
¿Quién?
No, ¿cómo quién? Lo que sale de la torta con la cintita.
Ah, no es un premio importante, digamos.
No, es una cosa de plástico.
Un viaje.
Simboliza algo. Entonces usted saca una paloma.
No quiero símbolos. Si hay una cosa que no me gusta que me regalen, son símbolos. Prefiero cosas.
Bueno, pero no le pueden...
Entre el símbolo y la cosa, a mí regáleme la cosa.
Bueno, pero hay valores. Por ejemplo, usted de la verdad. No sé
nunca
cuál es el símbolo
eso,
de la verdad, no lo sé.
No, lo que yo vi son pequeños dijes.
Claro, el anillo.
Trébolos de cuatro hojas.
Esa es la suerte.
Corazoncito.
El amor. Y el anillo.
Cuchillos.
¿Cuchillos?
No, nunca vi. Pero...
Ah, sí. Es raro, pero puede llegar a ver. Y el anillo que indica que es la que...
Se dice que la que obtiene el anillo es la siguiente en casarse.
Sí, señor.
Nosotros organizábamos, cuando yo tenía panadería y vendía tortas, es la siguiente chanza, que era una cinta que atravesaba la torta y salía por el otro lado.
Ah.
Entonces, dos muchachas diferentes tomaban la cinta, una de una punta y otra de otra. Entonces tiraban.
Una cinchada.
Sin darse cuenta, estaban jugando una cinchada una se acercaba a la torta, la otra se alejaba así, hasta que...
Es muy peligroso.
Ganaba y precipitaba a la perdedora en el interior de la torta.
Claro, bueno.
Era extraordinario, verdaderamente.
Bueno, no sé, un poco... para la pareja casamentera es un poco...
No era una pareja, eran... dos mujeres que casualmente habían tomado puntas de una misma cinta.
¿Esa torta se corta una vez que pasó toda esa ceremonia?
Sí, ¿qué quiere? ¿Se la coman cómo?
No, porque...
A los arañazos.
Digo que está tan ornamentada.
Qué picardía, ¿no? Sí.
No parece.
Se sacan, yo he visto eso, se sacan cuidadosamente todos los armarios, todas las columnas, todas las cariátides, todos los capiteles, los muñequitos, las alegorías... los balines, eso que hay, que son como munición.
Sí, esa bolita.
Te la comes, crepás como loco.
Sí.
Le sacan todo y queda un bizcochuelo miserable.
Sí, que es horrible.
Es horrible, ya lo cortan así, y casi todos se lo comen como diciendo 20 siglos para llegar a esto.
Sí, es muy triste la torta, lo que queda además de la torta ya ultrajada por las porciones, sí, por claro, el corte de porción. Es una imagen muy melancólica. Inclusive la torta entera también.
El fondant, que es como ese revoque que tienen las tortas de casamiento, un revoque a veces más consistente que el que yo tengo en mi casa.
Sí, me parece, se tiene es, una que es una capa de azúcar,
una capa, bien dice usted, de azúcar, creo que con Portland.
No, puede ser, sí.
Debe tener un poco de Portland. No
es muy lisito, como un
lisito maravilloso está, ¿no?
Sí, es mazapán, que con eso puede
el hacer. Mazapán.
Mazapán.
El mazapán.
También se hacen los muñecos con eso, toda la decoración. Lo que quiera se puede hacer el mazapán.
No, porque hay muñecos que son ya de yeso, no te los comas.
Ah, bueno.
Una cosa es el muñeco de mazapán, que vos te lo podés comer.
Sí.
Y otra es el muñequito de yeso, como por ejemplo los dos contrayentes.
Los muñequitos.
Con su escarbadiente, que dice, te los comés, ¿qué puedes tardar en morir? 10 minutos.
No, bueno. A mí me parece que la novia es de mazapán.
¿La novia verdadera o la novia del muñeco?
No, la novia muñeco, que está ahí arriba.
No, para mí son de yeso. Y tienen un escarbadiente para clavarlo y ensartarlo. E incluso mucha gente se guarda esos muñecos por mucho tiempo, cosa que no podrían lograr si se tratara
de mazapán,
de muñequitos de mazapán.
No, pero a mí no me gusta la pareja de los muñecos genéricos, novia, novio.
¿No? ¿Qué le gusta a usted?
¿Alguna réplica de la novia y el novio en cuestión?
¿Y son?
No son.
Usted le dice que son icónicos, que no...
Sí, son generalidades, arquetipos.
¿A usted le gustaría que le... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que le preparáramos verdaderamente un retrato.
Un retrato.
Una escultura observando los rasgos, ¿no es cierto?
Exactamente. Yo le doy una foto.
Ajá.
Y usted trabaja, a lleva ver, eso sí, a las sí. tres dimensiones.
Dime una foto.
Bueno, sí, lo hace.
No, este es de Maradona.
Ah, no, discúlpeme. Es para otra torta que tengo un cumpleaños.
No, bueno. Vamos a ver. ¿Esta es su novia?
No, esta, señor.
Tome, guárdela. Está desnuda esta persona.
Sí, bueno. Claro. Esta es mía, discúlpeme.
Uh-huh.
A ver si...
¿Está seguro que se va a casar?
Sí, señor, estamos enamorados.
Bueno, ahora, para que los rasgos sean diferenciales, van a tener que ser muñecos un poco más grandes.
Claro, ¿cuán grandes?
Tengo una idea. ¿Cuán grandes? Y la respuesta podría ser tan grandes como usted.
¿Tamaño natural?
¿Usted es de tamaño natural?
No, señor. Sí, todos somos de tamaño natural.
Bien. ¿Qué le parece esta idea? Hacemos la torta.
Sí.
Y usted y su novia, con cierta actitud estatuaria, se colocan arriba de la torta, se quedan quietos, los revestimos de un poquito de azúcar impalpable, un poquitín de mazapán, qué sé yo. Y ustedes son... los propios muñequitos. Cuando traen, un rato antes de traer la torta, ustedes dicen, vamos al baño, ponele.
Sí, bueno, sí, no dicen nada.
No dicen nada. Se van ahí donde la torta y los traemos la torta con ustedes arriba.
Bueno, no sé. ¿Qué
les parece?
Me parece un asco.
Sí, a mí también.
Me parece
que... Ya le digo que ya lo intentamos una vez y estos chicos se enterraron.
Ah, se enterraron en
el... Se le cedió el mazapán.
Se entortaron.
Y se enterraron hasta las verijas en el...
Sí.
En el bizcochuelo.
Qué feo quedar ahí hasta
ahí, y querían disimular ellos, ¿viste?
Es imposible.
Les daba asco. Y después toda la noche estuvieron de dulce y leche, estaban hasta acá. Y bailaban, qué sé yo, las moscas le andaban
a la... todo pegoteado.
Se suspendió el casamiento.
¿Y qué le parece?
Se separaron.
¿Se separaron?
Sí, porque los dos se acusaban de haber sido los autores de la idea.
Siempre se acusan de, de eso. Cuando hay una mala idea colectiva, en general nadie se hace cargo. Uno acusa al otro, y eso pasa con esta pareja.
Eso pasa. El matrimonio suele ser una mala idea colectiva.
Sí.
Bueno,
institucional.
Amigos, vamos a tener que cerrar,
Bueno, pero y la fiesta ni empezó todavía. Y, igual tardan los novios en llegar.
No, no era una fiesta infantil.
Es cierto.
¿Qué hicimos entonces? ¿Y los niños dónde los dejamos?
Pero los chicos, usted me dijo que los iba...
Yo los dejé en la sala de espera de la estación Bernal.
Pero ¿cómo puede ser? Y ahora vamos a tener que salir para allá.
Y a esta hora ya el ferrocarril no anda.
Y con las boas que andan sueltas.
Mañana a la mañana, los chicos encerrados ahí. Bueno, más sigue.
Bueno, no...
Que se vayan acostumbrando al mundo que les espera. Un mundo ajeno, un mundo que... no tiene mucha piedad. Después de esta noche van a quedar bien preparados.
Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños, Nahuel. Pausa.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Te mostramos la realidad, pero no te la echamos en cara. Pulso. Información. Música. Vida.
De las voces más emblemáticas de la música popular, llega a Cocina de Culturas. Julia Senko, luego de una exitosa gira por Europa, compartirá las canciones de su último disco, Mi Libertad, jueves 4 de junio, 22 horas, anticipadas en Cocina de Culturas. Más información, www.cocinadeculturas.com.ar.
¿Te enteraste que la Miel y los Diga están trabajando?
¡No me ligás! ¿En serio?
Sí, está trabajando en la radio Pulso con Omar Peleila.
¿Y cómo se llama el programa?
¡Oye, hoy!
Hoy es hoy, de lunes a viernes, de 8 a 10.45, con Omar Pereira.
Pulso. Pulso. Fin espacio publicitario.
Pulso.
Pulso.
Si tu idea se convierte en algo nuevo, hay un signo que se cuelga esta pasión. Tu bandera y tu universo.
En La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Y ya llega.
Al auditorio del Plata.
Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro,
el sordo,
Arnaldo Garcés.
Bueno, maestro, bienvenido nuevamente a esta mesa. Aquí Euge, alguien que está en la platea, le pide No Placé.
No Placé es un tango de caballos. Vamos a ver si podemos.
Sí.
Mirando tu performance del hipódromo platense, nunca al marcador llegaste.
siempre fuiste no placer. Me quedaste en la largada, te pesaron en el codo. Eso dijo la girada y por eso te compré. Me pasé una temporada al cuidado de tus patas. Me compré una manta nueva y hasta por ella en el bote el reloj a ver a pronto tu corrida palo errado. Yo no sé quién me ha engañado, si fuiste vos o el reloj. Te anoté en los dijeron, es por la monta o es bombero el cuidador. Es tu sangre que te pierde, hija de desobediencia. No saldrás de perdedora, pues te falta corazón. Ahora corres en cuadrera, no tenés la manta aquella, ya no te importa la monta, ni el soque ni el cuidador. Pero si algún día de estos te llego a ver anotada, yo me juego la parada porque soy buen perdedor.
Ya que arrancó con los caballos, ¿por qué no seguimos
vamos
con
vamos a hacer tangos de caballos?
De caballo. Todo equino.
Bueno.
Vamos a Ainoviejo, podría ser. ¿La tienes, sí o no?
La vida es triste, arriba del pescante, con los recuerdos de un corazón amante. Avanzo siempre al tranco de mi carro y me parece que estoy siempre en el barro. Es que no tengo quien me prepare un mate ni quien me ayude a ensillar el perchero. Solo me queda mi perro Chocolate entre las ruinas del viejo corralón. Tranco a tranco, trenzo pena, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, Ainoviejo, ya estamos locos igual, nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, Ainoviejo, ya es hora de descansar.
Una canción oriental para nuestros amigos.
Vidalita amiga, Vidalita, cántame unos versos. Vos tal vez consigas, Vidalita, que me venga sueño. Vidalita, gitanita oriental, bajito de cedro, ya sonido el lucero. Gitanita oriental, oh, linda de cantar, pero así me desvero. Vidalita, rica, vidalita, que vivís a donde, porque hay tanto campo, vidalita, tanta gente pobre. Vidalita oriental, bajito de cedro, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo.
Una canción sentimental que de algún modo produce el fenómeno poético llamado hipálaje. Se trasladan las virtudes de una persona a un objeto vinculado a esa persona. Por ejemplo, la espada valiente. Ese es un hipálaje. En realidad el valiente es el soldado. Las lámparas estudiosas, decía Lugones. Bueno, los estudiosos eran los alumnos que a la luz de aquellas lámparas leían los libros. Esta canción habla de una prenda de vestir a partir de cuya épica se conjetura otra épica, una épica amorosa.
Al pie de tu ventana, hoy vengo a reclamarte aquella zapatilla color marrón que hace y aquellos calzoncillos que me dejé olvidado y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo, métete en el cuarto. Pero los calzoncillos, por favor, me los da. No ves que son recuerdos de hace ya 30 años, de cuando se casaron mi viejo y mi mamá. Y si los tenés puestos, pégale una enjuagada. Mañana a la mañana los pasaré a buscar. Es la última gauchada, lavado, te lo pido. Después de esta pavada me dejó de broma.
Canción instrumental del litoral.
Thank you.
Kilómetro 11.
Cuando vamos a Madrid, nosotros nos abstenemos cuidadosamente de tocar canciones como esta. Perdí y vi claramente lo que te quería cuando ya no había misterio para mí. Llévame por calle de guía y amargura, con menigadura guía hasta pegarme. Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme, mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú. Y que mi jaca, si digo mentira, se queden sin luz. Por ti, con Tarija, la arena del mar. Por ti, yo sería capaz de matar. Y que, si te miento, me castigue Dios. Eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo.
Bueno, y nos vamos, maestro. Nos encontramos la semana próxima.
¿Con qué quiere ir?
¿Con lo que usted quiere seguir con los caballos?
No,
eso ya fue.
Los caballos se escaparon todos. Podríamos seguir, hay infinitos tangos,
hay
de
muchísimo.
Caballos. Todos lindos son además los tangos de caballos. Pero no sé realmente que... a ver... No sé.
Nos marchamos...
En esa mañanita de la quebrada, yo bajaba las cuestas como si nada, y en un marchao parejo de no cansarse, me iba pidiendo rienda a mi parda. Al pasar por el rancho del portezuelo, salían a mirarme sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Y de feliz le daba mi copla el viento. Pares como soy pobre. Esperemos. Esperé a cuando salga de pobre, vidita y conversaré.
Los años y la pena me arriaron lejos lo que ayer fue esperanza. Hoy el recuerdo me gusta arrinconar de vez en cuando a pensar en la voz del portezuelo que mirará en sus ojos en estos tiempos. Mi corazón paisano quedó con ellos, nunca le dije nada, pero qué lindo. Solo tengo la copla para mi consuelo. Parezco mucho y soy poco. Esperemos y esperemos a cuando salga de pobre, vinita y ¿dónde estará la moza del portezuelo? Es tan triste su alegre, sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Siento un dulzor amargo cuando me acuerdo.
Adiós,
adiós,
maestro,
adiós.
Maestro.
Se informa que los animales participantes.
Pulso.
95.1.
Por vos tengo estos ojos, esta forma de mirar, esta poca paciencia y mi voz para cantar. Un ángel que me cuida, un hijo que cría, la luz que me ilumina y también mi oscuridad. Un padre que es un roble, una caña de pescar y una zamba triste que no logro terminar. El piano de la abuela y dos hermanos más que son los que me guían cuando empiezo a derrapar. Te quiero. Que yo tengo, vos estás. El parque, la vereda, un helado, el delantal. El amor de mi vida, la suerte en el azar. Hoy gira la ruleta y sigo en el mismo lugar. La sangre siempre tira y hoy la voy a respetar. Se agranda la familia un poco más. Te quiero y lo voy a gritar a los cuatro vientos. Ya no voy a ocultar. Te quiero y lo voy a gritar a los cuatro vientos.
Radio musical que te informa. Pulso. Radio informativa con buena música.
95.1. Gran Martel en concierto. Una de las mejores bandas del país regresa a Córdoba para presentarse en Cocina de Culturas. Sábado 6 de junio, 22 horas. Anticipadas en Cocina de Culturas. Más información en www.cocinadeculturas.com.ar. A viernes, bien temprano en Pulso, algo puede pasar con Chelo Meloni, porque no es necesario decir todo lo que se piensa, pero sí pensar todo lo que se dice. Algo puede pasar.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Pulso. Música.
Información.
Vida.
Todo está por empezar.
Todo está por empezar.
Pulso. Trasnoche.
De un sueño
profundo. Despertaste hoy la última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar. Abre tus ojos, que ya sale el sol. De una falsa mujer, quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo, todo, todo desapareció. Muy lentamente se desenredó.
Hora 2, 2 minutos, temperatura 5 grados 7 décimas, humedad 95%, vientos en calma, visibilidad 10 kilómetros, cielo algo nublado. Para este miércoles 3 de junio se espera una mañana con cielo parcialmente nublado, vientos moderados a regulares del sector norte. Se pronostica una mínima de 11 grados y una máxima de 25. Bienvenidos, soy Gabriel el Negro Bolger y esto es Pulso de Trasnoche.
La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo, todo, todo desapareció. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Abre tu alma, que llega el amor. Un día cualquiera.
¿Viste cuando hay algo que no haces hace mucho tiempo ya y decís, hoy empiezo de nuevo? Y te sentís motivado por la idea y hasta crees que te puede salir igual que siempre. Te tengo una mala noticia. El paso del tiempo no viene solo. Hoy, después de mucho tiempo, me decidí y fui a correr. Me duele todo, hermano, me duele todo. ¿Quién me mandó? ¿Por qué les hago caso? En fin, hay que aceptar que el tiempo pasa y hay cosas que ya no son para uno. Otro error que cometí no hace mucho tiempo fue aceptar una invitación a un boliche. Primero llegué pensando que llegaba tarde y el boliche todavía no había abierto. Tuve que esperar en la puerta hasta que abriera. Sentado en la vereda, en un edificio al lado. Segundo, obviamente fui el primero en entrar. La gente que trabajaba en el boliche me miraban con cara de... este no pertenece acá. Tercero, me la pasé varias horas dando vueltas con un trago en la mano. Por las mil y una pistas del boliche. Antes no tenían tantas pistas los boliches. ¿Qué pasó? Cuarta y última, no encontraba la salida. Ay, definitivamente hay cosas que ya no son para uno. Es así. Lo que sí es para mí es este pulso de trasnoche.
lleguen a un rato antes que salga el sol. Yo no tengo GPS, pero tengo mucho amor. También tengo algún defecto, pero hay uno que es peor. Es que escucho por la boca, acércate corazón. Háblame, 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 por favor. Como siempre dice Axel cuando pierde la razón. Oh, nunca es fácil, oh, ya lo ves. Es que no se conforma, sabe que puede doler. Nacimos 8 hermanos.
A dormir, no, no, no. Aquí estamos en este pulso de trasnoche, ya empezando a vivir esta madrugada con vos. Ahí pasaban Ciro y los persas caminando. Nadie va a poder dormir, nadie va a poder dormir. Te lo digo desde